Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua, con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube, y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. ¿Cómo estás, Adriana? Saludos.
Saludos, Andrés, y saludos a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las distintas plataformas. ¿Todo bien? ¿Y tú cómo te encuentras hoy?
Pues muy contento porque por fin vamos a hablar de un tema del que tú y yo hemos tratado de hablar desde hace mucho tiempo, que es el, y no se había dado, ¿verdad?, que es el tema de la vacunación, ¿verdad? ¿Cómo funciona la vacunación? Y claro, ¿qué momento más oportuno durante este, ¿verdad?, este periodo de 3 años y medio de existencia de este programa para hablar de ese asunto, ¿verdad? Que en un momento en que acaba, ¿verdad?, está en medio de esta pandemia y en un momento en que acaban de llegar ¿verdad?, la famosa vacuna contra el COVID a Puerto Rico. Y para ello, pues obviamente no vamos a hablar nosotros como la fuente principal, nosotros, ¿verdad?, abogados, sino que vamos a traer a una persona con el conocimiento adecuado para que usted pueda contestar sus preguntas, aclarar sus inquietudes y no dejarse llevar por, ¿verdad?, por las personas que no tienen por qué conocer del tema, no tienen la pericia necesaria para educarnos al respecto. Antes de eso, Adriana, un minutito antes de presentar a la doctora, a la invitada.
Seguro. Como siempre, el agradecimiento a nuestros más recientes patrocinadores que nos ayudan a que este proyecto de Radio Independencia cada día crezca más. Y hoy le queremos dar las gracias a Aníbal Núñez González, amigo de Radio Independencia. ¿Qué vas a decir, Andrés?
Sí, te lo agradecemos, Aníbal. Aníbal siempre ha sido el amigo nuestro anexionista del podcast, así que debe ser el primero que se convierte en patrocinador oficial. Y las aportaciones que ha hecho en el programa siempre han sido programas buenos que han gustado. Así que gracias, brother, y saludos.
Así que gracias Aníbal, y gracias a los otros y otras patrocinadoras que se han unido a Radio Independencia en días recientes. Y también aprovechamos para invitar a todas las personas que quieran colaborar de distintas formas a que nuestro proyecto cada día llegue a más personas, a que lo hagan a través de la de radioindependencia.net. Ahí lo pueden hacer convirtiéndose en patrocinadores, pueden comprar mercancía de nuestra tiendita y también pueden hacer donaciones y las aportaciones que usted pueda. Y como a mí siempre me gusta también decir, si usted no puede hacer aportaciones económicas porque sabemos que las cosas están complicadas, no están tan fáciles, pues la mejor manera de aportar con nuestro proyecto es compartiéndolo, escuchándolo, ¿verdad?, para que nuestro mensaje llegue a cada día a más personas. Así que gracias, Aníbal, y gracias a nuestros más recientes patrocinadores.
Perfecto. Aprovecho la oportunidad también para decirle a todos y todas que oficialmente esta semana comenzamos lo que sería un segundo podcast que es exclusivamente para los patrocinadores. Luego de cada programa, por ejemplo, luego de que terminemos este programa con la invitada, vamos a estar hablando un tiempito adicional, una especie de bono, pero cargado con material, ¿verdad?, de algún tema importante, exclusivamente para patrocinadores y patrocinadoras. Y lo nítido es que una vez subamos eso, usted lo va a poder ver en video y en audio, pero solamente tiene que hacer una gestión una vez y va a poder escuchar ese programa adicional en su plataforma y su aplicación de podcast favorita, igual que escucha Radio Independencia en podcast, y va a poder escuchar también ese nuevo podcast que se llama Anejos de Radio Inde. Así que, ¿verdad?, otra razón para apoyarnos. Y si a usted le gusta mucho el programa y seguidores fieles de nosotros que no se pierden uno, pues ahí tiene contenido adicional también, que es algo que ciertamente les debíamos a nuestros patrocinadores y ahora lo vamos a hacer más recurrentemente. Ya estamos.
Así es. Ya estamos, ahora sí, a lo que vinimos, para hablar sobre, como dijo Andrés al inicio del programa, sobre la vacunación, sobre el tema del COVID. Tenemos con nosotros de invitada a la doctora Cruz María Nazario Delgado. Ella tiene un doctorado en epidemiología de la Universidad de Johns Hopkins y es catedrática en el Departamento de Bioestadística y Epidemiología en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí con nosotros hoy.
Muchas gracias por la invitación. Me parece que lo primero que tengo que decir es que me encanta el nombre de su programa, La Independencia. Yo quisiera que más estuviéramos dispuestos, ¿verdad?, a luchar por la independencia de nuestra patria. Y ustedes dos, pues son dos haces, ¿verdad?, Adriana y Andrés. Así que espero que esto sea también una buena forma de nosotros comunicarnos y ayudarnos, ¿verdad?, en el proceso de llevar información a gente como ustedes, a gente joven y a gente que quiere hacer algo por Puerto Rico.
Muchas gracias, doctora.
Contra, muchas gracias.
Nosotros desde hace mucho tiempo queremos hablar de esto, porque sabemos que vivimos, ¿verdad? Supuestamente vivimos en la era de la información, pero se ha vuelto, desafortunadamente, muchas veces la era de la desinformación y hay muchos temas, llámese calentamiento global, la vacunación, donde hoy día parecería que mientras que con hacer mucho ruido, de repente la opinión de sectores o personas que hagan mucho ruido casi tiene la misma validez para decir para alguna gente que personas que puedan estar, ¿verdad? Que hayan estudiado el tema a profundidad, que lleven muchos años estudiando un tema particular. Y en este asunto de las vacunas y de la pandemia, ¿verdad? Hemos visto mucho de eso. Algunas de las preguntas que les vamos a hacer, usted, ¿verdad? Nos perdona porque pueden parecer muy bobas, pero las vamos a hacer para beneficio del público y de nosotros. Y lo primero que queremos saber es, o sea, ¿qué es el COVID-19? Esta nueva enfermedad, ¿verdad? Que está acabando con el planeta.
Bueno, no hay preguntas que sean bobas, porque si uno tiene una duda o una preocupación o ha recibido información que en vez de aclararle los conocimientos, lo que hace es que nos confunde más, pues es bien importante hacer las preguntas. Yo soy maestra. Antes que nada, pues yo todavía continúo dando clases de investigación en epidemiología. Y hago investigación también desde hace mucho tiempo con enfermedades que sufrimos. Así que el discutir sobre la COVID-19 es bien importante porque tanto ustedes como los que estamos en el campo de salud pública tenemos que mantenernos informados y tenemos que seguir leyendo y estudiando todos los días para así ponernos al día. Porque con esta enfermedad lo que ha sucedido, según Andrés explicó al principio, es esta explosión de comunicación, que a veces no nos da tiempo a leerlo todo, ¿verdad? Y estamos buscando información constante de él. Cuando empezó la COVID-19, lo más interesante que yo encuentro para mí fue que en el departamento, los epidemiólogos nos reuníamos para tomar café y todos decíamos, pero ¿por qué todavía la Organización Mundial de la Salud no declara una pandemia? ¿Qué está esperando la Organización Mundial de la Salud para declarar la pandemia? Y ese fue el primer cuestionamiento que nos hicimos como saludistas. Porque hasta que la Organización Mundial de la Salud no la declaró como pandemia, muchos de los recursos que hay internacionalmente no se podían utilizar. Así que fue muy importante que se declarara que esta enfermedad ya se tenía evidencia que había sobrepasado los límites del país donde se piensa que se originó, pero digo se piensa porque están saliendo otras hipótesis que aparentemente el virus estaba propagado en Europa, pero de una forma muy limitada, y como ustedes saben, este virus se muta mucho y es posible que estuviera presente, pero que no hubiera sido con los mismos síntomas que el que estamos sufriendo.
Y una pregunta, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el SARS, el coronavirus y la COVID-19?
Todos son coronavirus, ¿verdad? Y lo importante de esto es que tenemos coronavirus montones, miles de coronavirus. Por ejemplo, el catarro común es un tipo de coronavirus. Y resulta que está tan y tan presente en todas las poblaciones del mundo entero que casi como que pasa por desapercibido de que puede ser una enfermedad muy, muy importante. En epidemiología, nosotros medimos las enfermedades de dos formas, ¿verdad? Usted puede tener una enfermedad muy grave, muy severa, que aunque la sufra poquitas personas, por el hecho de que es tan severa, es bien importante. O podemos tener enfermedades que atacan a una gran parte de la población, pero son muy eficientes en la forma en que se propagan y no matan a su huésped. Eso fue lo que pasó con el MERS y con el SARS. Ambas eran coronavirus, pero la forma de que tuvieron estos virus para propagarse no fue tan eficiente como la de la COVID-19. Fíjense que los virus tienen que entrar a un huésped, tienen que ser capaces de replicarse en ese huésped para presentar la enfermedad, en este caso la COVID-19, pero a la vez tienen que ser eficientes en propagar a otras personas ese virus. Ya que si, como pasó con ébola, el ébola, casi todas las personas que se enfermaron con el ébola murieron. Por lo tanto, no hubo mucha oportunidad de propagarse fuera del lugar en África donde se originó, y en los otros países donde se recibieron casos importado, no propagó y por lo tanto se eliminó el virus del planeta, por lo menos por ahora, aunque pensamos que siempre hay que estar pendiente. La COVID, por el contrario, ha sido bien eficiente en propagarse porque se propaga de la forma más impresionante, ¿verdad? A través de la saliva, las gotitas de la saliva. Si tocamos lugares que están contagiados, por donde ha caído esas gotitas de saliva, pues ahí podemos contagiarnos.
Y háblenos entonces cuáles son los síntomas del coronavirus o los síntomas más comunes y por qué este virus o la COVID-19 afecta a unas personas de manera distinta, ¿no? A unas hasta causarles la muerte y a otras personas que no presentan ningún síntoma. ¿Por qué las personas les afecta de forma distinta este virus?
Bueno, qué interesante la pregunta y bien difícil de contestar. Si ustedes recuerdan, cuando empezó la pandemia, los síntomas que se estaban considerando como importantes era la fiebre alta y la falta de poder respirar normalmente. Y esos dos síntomas se consideraron como los principales síntomas que, si usted los presentaba, inmediatamente había que hacerle la prueba de la COVID para confirmar, y posiblemente si ya tenía esos síntomas, iba por lo general a terminar hospitalizada. Y dependiendo de otros factores, como acaba de mencionar Adriana, otras personas, por ejemplo, que tenían obesidad, ese era uno de los factores de riesgo más importantes para que la COVID fuera severa y por la severidad tuviera que ser hospitalizado, y en caso de no poder resolver clínicamente la enfermedad, pues esa persona era una candidata a morir por la COVID. Lo que ha pasado es que se han presentado factores diferentes en los diferentes grupos de la población. Fíjense que algunas personas, lo único que presentaron es que perdieron el sentido del olfato y el sentido del gusto. Esos dos síntomas se vieron con mayor frecuencia en la gente joven que se infectaban y que el virus llegaba a replicarse en su cuerpo. Ese tipo de síntomas no parecía ser muy importante hasta que empezaron a hacerse los análisis y nos dimos cuenta que era muy frecuente en gente joven y luego empezó a aparecer también en la gente mayor. Uno de los problemas que tenemos con los datos sobre la COVID es que no supimos reconocer esos síntomas a tiempo, y esos síntomas tan diferentes en diferentes grupos de la población. Luego nos dimos cuenta que la gente vieja también estaban teniendo unos síntomas algo diferentes, como problemas cognitivo. La persona mayor, que posiblemente ya estaba limitada en sus actividades físicas, comía poquito, no disfrutaba mucho de otras cosas, pues esa persona pues, decía, no quiero comer hoy, no tengo apetito, o tengo malestar de estómago, que a veces terminaba en diarrea. Todos esos síntomas no se asociaban con la COVID, porque se pensaba que la COVID solamente afectaba el sistema respiratorio, ¿verdad? Y entonces los científicos se dieron cuenta que en algunas personas, sobre todo la gente mayor, el síntoma más importante que teníamos que vigilar era gastrointestinal o pérdida de apetito y a lo mejor deseo de disfrutar, no querían levantarse, no querían compartir. Y eso pues se le achacaba, bueno, es que ya son viejos, ¿verdad? Ya no tienen deseo de hacer otras cosas, pero cuando se hicieron las autopsias se encontraba que esa persona que a lo mejor no hubiera muerto al no haberse diagnosticado la COVID a tiempo, pues eventualmente es uno de los casos lamentables que tenemos de muerte.
Doctora,
esto sin hablar de las personas, perdona,
no, Zumba, es que es difícil coordinar así.
No, no, sí, que iba a hablar que sin hablar de las personas que son asintomáticas, ¿no? Que muchas de ellas, o me parece que no sé si es una cantidad significativa de las personas que se contagian con el virus, pero que aún así no presentan ningún tipo de síntoma.
Y ese es el peligro mayor que tenemos con el contagio y la propagación de la COVID-19. Ese exactamente es el problema más grande. Porque fíjense que ha sucedido que en Puerto Rico no se hacen suficientes pruebas. Las únicas pruebas que se están haciendo casi siempre son porque ya la persona presenta síntomas o la persona llega al hospital con ya un caso severo o porque a usted en su lugar de trabajo lo han obligado a que se haga una prueba. Pero en la gran mayoría de las veces, si usted no tiene síntomas, le van a hacer una prueba que no es buena y no es diagnóstica. Y si usted ve la página del Departamento de Salud, el número de casos en esta última semana empezó a descender. Y uno podría engañarse y pensar que la transmisión ha disminuido. El problema es que el Departamento de Salud muy responsablemente ha dejado de hacer el número de pruebas que tiene que estar haciendo. Porque aunque usted no tenga síntomas, si usted es positivo para la COVID-19, puede transmitirlo a otros jóvenes como usted o a las personas adultas con las que usted comparte en su casa o en su diario vivir o en su trabajo.
Pues doctora, antes de pasar a hablar de vacunación propiamente, ¿verdad? En general, me gustaría saber, ahora que estamos hablando de la situación específica de las pruebas que se están haciendo en Puerto Rico, ¿cuál es la situación actual en Puerto Rico en términos de la capacidad de los hospitales y los centros de salud para atender esto? ¿Nos encontramos en la famosa segunda ola de la que se hablaba o es que aquí sencillamente nunca hubo un descenso como para hablar de una segunda ola? ¿Usted se atrevería a decir más o menos en qué etapa de esta locura nos encontramos ahora como país?
Estamos en el maremoto. Ya no es una ola. La ola empezó cuando por fin en el Departamento de Salud acabaron de entender que el virus se montaba en un avión con una persona y podía llegar a todos los lugares y que estábamos tan cerca de cualquier lugar como en menos de 24 horas. Así que una vez que se reconoció eso y empezamos a tomar precaución para manejar el contagio, tuvimos esos días de cuarentena o de encierro completo, hubo un pico más o menos como para abril y empezó a descender, me imagino porque fue bastante efectivo el que la gente reconociera, esto es una enfermedad bien mala, no queremos contagiarnos con la COVID, y muchas personas empezaron a respetar la utilización de las medidas preventivas como usar la mascarilla adecuadamente, no estar en lugares aglomerados, en mantener la distancia de los 6 pies. Ese tipo sistema de protección fue bien efectivo. Y te quiero decir, Andrés, que ha sido tan efectivo que muchos países han controlado la pandemia sin necesidad de la vacuna. Tenemos países como Nueva Zelanda, tenemos países como Singapur, son dos islas con una población doble de Puerto Rico. Por ejemplo, en Singapur ha ocurrido, ¿sabes cuántas muertes desde que empezó la pandemia? 29 muertes. ¿Cuántas muertes llevamos en Puerto Rico? Sobre 1,000 y pico de muertes. Singapur tiene 6 millones de habitantes, nosotros tenemos 3. Singapur controló la pandemia hace meses, sin vacuna, sencillamente con una campaña excelente de pruebas. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Haga pruebas que confirmen el diagnóstico, identifique a esa persona positiva y aíslala en su casa y haga buen seguimiento de las personas que han estado en contacto con esa persona para que esa persona, si da positivo también, se pueda aislar. Ese ha sido el mecanismo con el cual tanto Nueva Zelanda como Singapur y otros países han controlado la pandemia y han reducido el número de muertes a unas tasas verdaderamente que hay que felicitar.
Ahora sí, Andrés, ¿quieres que pasamos al tema de las vacunas?
Vamos allá, por favor, que tengo mucho que preguntar ahí.
Empieza tú con lo general,
Sí, bueno,
las
yo creo que.
Que quieras saber
de... Bueno, lo primero, en esta etapa, antes de hablar de la vacuna del COVID, ¿verdad?
COVID.
Y de lo que podemos esperar, es importante que hablar de la vacunación, porque, como yo decía, hoy día, y particularmente en Estados Unidos, hay todo un movimiento. ¿Verdad? Antivacuna, que lleva unos, o por lo menos yo lo reconozco en los últimos años, y yo pienso que cada vez hacen más ruido. Y a mí me gustaría, ¿verdad?, aprender más sobre el tema y aclarar ciertas dudas que pueda tener la gente al respecto. Y yo creo que la pregunta más básica de todas es, ¿qué es una vacuna y cómo opera, doctora?
Sí, pero antes de entrar al tema específicamente, yo creo que has dado una introducción excelente. Hay que diferenciar entre el grupo que se llaman los anti-vax, ¿verdad? Los anti-vacunas, que no creen en ninguna vacuna, sencillamente ninguna. No se vacunan ellos, no vacunan a sus niños, y por eso ese fue el grupo que tuvo una epidemia de sarampión recientemente porque rehusaban vacunar a sus niños con este tipo de sistema para protegernos de enfermedades infecciosas que ya se han podido controlar en el mundo usando la vacuna. Quiero diferenciar los antivacunas como una cuasi religión, porque llega a ser hasta el fanatismo, ¿verdad? De yo no quiero vacunarme para nada. Pero quiero diferenciarlo de personas como yo, que me acabo de vacunar con la influenza, que he vacunado a todos mis hijos con todas las vacunas posibles, que he llevado hasta los nietos a vacunar para darles apoyo a mis hijos en ese proceso, porque siempre los padres jóvenes dicen, ¿cómo yo le voy a poner una vacuna a mi niño que le va a dar fiebre y que le va a doler y se va a sentir mal por unos días? Entonces, esa reacción de algunas personas se ha multiplicado y se ha convertido en una campaña bien fuerte en contra de todas las vacunas. Así que, aclaro, yo no soy antivacuna, pero yo tengo preguntas y cuestionamientos serios sobre los procesos por los cuales hemos aprobado esta vacuna de la COVID-19. Y la vacuna, pues hay diferentes tipos de vacunas. Cuando ustedes posiblemente eran pequeñitos, los vacunaron contra la polio. Y la polio, cuando empezó a desarrollarse ese proceso para la vacuna, tardó más de 10 años en lograr una vacuna que, además de ser eficaz, fuera eficiente y fuera segura. Son tres cosas diferentes, ¿verdad? Así que cuando la vacuna para evitar el polio se empezó a estudiar, algunas personas desarrollaron unas reacciones muy severas, así que se tuvo que volver de nuevo a reformular la vacuna, y en vez de un virus atenuado, que este es, que se usaba el virus para producir la vacuna, pero el virus estaba vivo. Estaba vivo, pero maltratado, ¿verdad? No, estaba tan débil que en realidad no podía producir enfermedad, pero sí podía generar una reacción inmunológica. Con las reacciones que empezaron a reconocer, entonces cambiaron a un virus muerto. En el caso de la COVID-19, esto ha sido una verdadera explosión de tecnología que jamás la habíamos visto los que llevamos muchos años en el campo de salud pública. Así que una de las cosas que ha sido maravillosa ha sido el desarrollo de una tecnología utilizando ya no un virus atenuado o muerto, aunque la vacuna rusa, la Sputnik, sí es un virus atenuado, pero por ejemplo la de Moderna, la de AstraZeneca y la de Pfizer no contienen el virus completo. Lo que han hecho estas compañías farmacéuticas es tomar un pedacito pequeñito de, usted sabe que esas imágenes que han hecho del virus, el SARS-CoV-2, lo ponen como que tiene, como si fuera una pepita de jogo. A lo mejor ustedes no saben lo que es una pepita de jogo.
Sí, sabemos, sabemos. Buenos que son.
Déjame no hacer mucho alarde porque...
Buenos que son. Sí, que tiene como las pullitas.
Esas pullitas, bueno, pues resulta que este virus tiene estas pullitas, ¿verdad? Todos los coronavirus lo tienen, todos. Por eso se le llama coronavirus, porque cuando se estudia, parece como si tuvieran una coronita alrededor de ellos. Así que a principio la gente pensaba que lo hacían como caricaturas, pero no. Tienen una puntita. Y en esa puntita está lo que podríamos pensar que es como la llave. Si usted va a entrar a su casa, usted pone la llave dentro de la cerradura y la opera y puede entrar a la casa, ¿verdad? Esa espigulita, esa puntita que tiene la COVID-19, entra en una parte de la capa celular, sobre todo donde está la capa de los lípidos, de las grasas, y por ahí es que puede entrar. Tiene esa capacidad de, como está cubierta de una capa de grasa, entrar por ahí, por ese receptor que tiene la célula normal, que puede dejar pasar aquellos elementos que son también con capa lípida, capa grasosa. Y una parte, por eso es que lavarse las manos con agua y jabón es importante. El agua y jabón, miren, no los sanitizers, agua y jabón, purifica agua y jabón, es capaz de desactivar esas espiculitas que tiene la COVID-19 y desactivarlo y matarlo, porque si no tiene forma de penetrar la célula normal, porque esa espiculita que está rodeada de esa grasita, cuando la destruye, ya ese virus no puede entrar en nuestra célula. Así que será una parte. Pero entonces, la tecnología que se ha desarrollado es impresionante, pero tampoco es nueva. Lo que pasa es que nunca había funcionado. Se ha tratado hacer vacunas usando este mecanismo de lo que se le llama el RNA mensajero, pero nunca se había podido desarrollar bien. Y ahí vamos a ver lo que tiene que ver el capitalismo con el desarrollo de la vacuna. Para desarrollar una vacuna se necesita mucho dinero, pero mucho, mucho dinero. Y entonces resulta que los países del mundo han aportado billardos de dinero, miles y miles y miles de dinero para desarrollar la tecnología de tomar un pedacito de ese virus, de esa puntita del virus, ponerla en una proteína, y esa proteína entra al cuerpo, pero no al DNA de su cuerpo, no puede cambiar su DNA, entra al cuerpo y entonces como es una proteína mensajera, lo que hace es que le da un mensaje a las células del sistema inmunológico y le dice, te estoy trayendo aquí algo que tú tienes que empezar a proteger y a desarrollar los mecanismos del sistema inmunológico para que lo desactives y lo mates. Así que esta tecnología tan impresionante se ha desarrollado porque yo creo que la pandemia ha sido tan dramática que indiscutiblemente teníamos que hacer algo para poder controlarla en el país, ¿verdad? De los países donde han sido afectados. ¿Por qué
hablar del
capitalismo?
Disculpe.
Porque, déjame terminar un momentito. Pues sí, porque sí, sí. Fíjense que la Pfizer y la AstraZeneca y Moderna, todas esas, bueno, creo que la Moderna en Estados Unidos y la Pfizer también, recibieron mucho dinero del gobierno de los Estados Unidos para producir la vacuna. El proceso de desarrollar la vacuna no es tan caro ni tan largo. Es hacer múltiples vacunas, múltiples réplicas de la vacuna. Usted necesita mucho dinero para hacerlas y poderlas distribuir como se pretende distribuir ahora. Así que cuando se le dijo a esta farmacéutica, antes de que terminen los ensayos clínicos, ya tú tienes que tener preparado cientos de millones de dosis, porque cuando la FDA lo apruebe, van ya ustedes a estar preparados para distribuirla. Los países han comprado las vacunas. Las vacunas no son gratis, van a ser gratis para la gente, pero los países han pagado por esas vacunas. Y ahí vamos a ver cómo los países pobres del mundo no van a estar igualmente recibiendo las dosis de vacuna que necesitarían, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha obligado a todas estas farmacéuticas a separar dosis de la vacuna para países en vías de desarrollo. Dime, Andrea.
Sí, yo quería decirle que...
Zumba.
¿Qué te ibas a decir, Andrea?
Bueno, no, yo tengo creo mil que preguntas, las... pero dale ahí tú.
Yo también. Sí, que una de las mayores preocupaciones, tengo varias también, pero yo creo que una de las mayores preocupaciones entre la población es la rapidez con la que se han hecho estas vacunas, ¿no? ¿Cómo se explica? Bueno, usted más o menos lo ha dicho ya, por el dinero que se ha invertido en todo este proceso, pero ¿cree que debe ser motivo de preocupación la rapidez o que debe haber una preocupación porque quizás pues no se haya dedicado mucho tiempo en estudiar quizás los efectos secundarios a corto, mediano y largo plazo que puedan tener estas vacunas en la población? ¿Crees que eso debe ser motivo de preocupación?
Ese es un motivo que yo tengo una preocupación muy grande, pero tú has hecho una pregunta compleja, ¿verdad? Bastante, con muchas cláusulas que podríamos aclarar un poco. Yo creo que la rapidez con que se ha hecho la vacuna está justificada por la necesidad que tenemos de evitar la muerte, que se han muerto ya millones de personas, y si no se hace algo para detener las muertes, pues va a seguir aumentando porque la gente no quiere asumir el que podemos controlarla siguiendo las reglas que discutimos hace un ratito, sobre todo en Estados Unidos, que hemos visto la gente que rechaza usar las mascarillas, que todavía pelea porque los restaurantes están cerrados, y aquí en Puerto Rico lo hemos oído también. Así que, como yo creo que si nosotros tuviéramos la capacidad de hacer esto con más tiempo, pues a lo mejor muchas personas no tuvieran las dudas que yo sé que tú quieres preguntar y que yo también las tengo. A mí sí me preocupa la FDA. Me preocupa la FDA porque esta es una agencia que en este momento está dirigida por un militar, por un republicano, y hemos visto en términos de la política de los Estados Unidos cómo ha estado dirigida a la cuestión de la economía, cómo levantar la economía. Trump en todo momento decía, hay que abrir, hay que renovar la economía, no podemos seguir cerrados. Y eso yo creo que también llevaba el mensaje, hay que apurarse, hay que hacer esta vacuna, y también llevaba el mensaje como que la FDA lo iba a aprobar, no matter what, la FDA iba a aprobar esa vacuna. Eso yo creo que es lo que le levantó duda a muchas personas y a mí también. ¿Y sabes por qué? Porque la FDA no tiene como función evaluar científicamente si un producto es bueno o no. La FDA lo que hace es analizar los datos que le presenta la farmacéutica y lo da por bueno si los datos que presenta la farmacéutica lo convencen. Así que recuerden que hace poquito la FDA aprobó el tratamiento, varios tratamientos, y luego tuvieron que decir, no, ese tratamiento no es bueno, hay que quitarlo. Sobre todo el tratamiento con la cloroquina, que hasta Trump lo recibió y decía que había que tomárselo hasta en pañitos o algo así. Así que la FDA tiene muy mala reputación. El más del 40% de su nómina, de sus recursos económicos, está pagado por la misma industria que ellos regulan. Por lo tanto, eso empieza a incomodarnos, ¿verdad? Un poco de si está verdaderamente libre de esa influencia de los grandes corporaciones que son tan poderosas y que aportan mucho dinero, no tan solo a la FDA, sino también a las campañas políticas de quien estaba empujando la vacuna. Hace mucho tiempo pasó algo terrible con un medicamento que se llamaba Vioxx. Y en el 2004, es un medicamento que se usaba para artritis y para el dolor. Y le puedo decir que mi marido juraba y se lo tomaba por tonelada, porque le quitaba los dolores de artritis. Pues resulta que ese medicamento lo hizo Monsanto. Y luego Merck se dedicó a mercadearlo y llegó a ser en el 2000 el medicamento más vendido, multimillonario, a las ganancias que tenía Merck vendiendo ese producto, aprobado por la FDA. Luego resultó que otras personas decidieron hacer ensayos clínicos aparte de los que la compañía tenía que presentarle a la FDA. Hicieron ensayos clínicos independientes y encontraron una alta posibilidad de muerte por enfermedad cardiovascular asociada al uso de ese medicamento. Eso fue un escándalo muy grande en Estados Unidos, en donde salió a relucir la incapacidad que tenía la FDA de verdaderamente evaluar científicamente unos medicamentos, hasta las pruebas. Dicen que ahora mismo la prueba molecular, la prueba de antígeno, la prueba de anticuerpo, la FDA no lo evalúa. Ellos dan un permiso de autorización por emergencia. Y ellos le dicen a la compañía, usted dígame cuán buena es esa prueba. La compañía hace sus pruebitas allá y dice, mi prueba es válida en un 90%. Y la FDA dice, ah, qué bien, muy bien. Porque le corresponde a otros evaluar si eso es verdad o no. Dada una emergencia como la COVID, pues yo veo que no nos hemos puesto a la par en cuanto a la evaluación, tanto de las pruebas que se están usando bajo el mecanismo de aprobación por emergencia, como los tratamientos que también se están utilizando bajo ese mecanismo de ser aprobado bajo uso de emergencia.
Doctora, yo tengo tanto que decir al respecto, antes de que se me olvide. Yo llevo muchos años hablando con Adriana, ¿verdad? De todas las vacunas y por la cantidad también a veces de tonterías que uno escucha en las redes al respecto, ¿verdad? Y yo a veces a la derecha, con el conservadurismo, por concepciones religiosas o de alguna manera rara, choca con la ciencia, ¿verdad? Y sabemos esa perspectiva. A veces grupos de izquierda y más progresistas, ¿verdad? De repente la cosa natural y también más recientemente utilizan unos argumentos que para mí se tornan risibles y terminan siendo anticiencia. Ahora bien, esa preocupación que usted esbozó de los efectos del capitalismo en algo que debería ser de salud, pero que está manejado por empresas privadas que tienen un incentivo multimillonario en un momento particular de la historia que quizás es sin precedente, y si hay precedente tiene que ser hace cientos de años, pero ¿verdad? Es algo, pues, se puede decir, único. ¿Verdad? La búsqueda por esa solución mágica que nos saque de esto que está acabando con el planeta, pues lógicamente uno puede, no hay que ser genio para decir que eso puede ocasionar problemas en el camino. Del mismo modo, usted dio un ejemplo buenísimo de la FDA, de cómo, para colmo, presidido por un señor que, ¿verdad?, francamente todos sabemos que es un imbécil, que es Donald Trump, y diciéndole una semana antes de que la apruebe, dado que el Reino Unido acababa de aprobar esta primera vacuna de Pfizer, amenazándole de que lo iba a votar. Y yo creo que, y yo estoy loco porque por estar absolutamente convencido para ponerme la vacuna, y con toda probabilidad me la voy a poner, cuando uno escucha eso, es sensato pensar que, ¿verdad?, que uno dice, bueno, pues hay unos problemas de aquí de credibilidad al respecto. Ahora, voy a tratar de hacer un esfuerzo por empujar desde el otro lado, decirle, doctora, pero aquí hablamos de que Pfizer o aquí o allá la aprobaron, dijeron que tenían 95% de efectividad. ¿Cómo son esos procesos? O sea, hay un peer review, eso que usted dice, ¿cómo uno se cerciora a la comunidad científica y médica alrededor del mundo de que, mira, esto no es Andrés diciendo lo que era, inventándose que tiene 95%, sino que en efecto se hicieron unas pruebas a raíz de, qué sé yo, 6 semanas a 20.000 personas, por poner un ejemplo, y estos son los resultados? ¿Cómo se valida eso? ¿Cómo usted le da seguridad como doctora o dueña de la compañía de que eso que está presentando ante el mundo es bueno?
Bueno, yo, al igual que tú, también estoy esperando por estar convencida, ¿verdad?, de la vacuna, de que la vacuna es capaz de hacer lo que la farmacéutica dice que hace. Pero vamos a hablar sobre el procedimiento. Cuando alguien quiere, o una compañía, industria, quiere desarrollar un producto nuevo, una droga nueva, tiene que pasar por diferentes fases de lo que se llaman ensayos clínicos. Estos ensayos clínicos son experimentos. Y ahí vas a escuchar los que son en contra antivax decir que esta vacuna no es buena porque no se han hecho esos experimentos, pero sí se han hecho. En la primera fase se hace con un grupito bien pequeñito de personas, 16, 20 personas que están hospitalizadas y que se le pone una dosis de la vacuna para verificar que no lo vaya a matar, que no le cause una enfermedad grave, ¿verdad?, un efecto secundario grave, y que a la vez es segura para seguirla estudiando. Si algo pasa, por eso esas personas están siendo vigiladas estrictamente, inmediatamente hay que atenderle el síntoma o lo que suceda para que esa persona que generosamente ha decidido participar en ese ensayo clínico no vaya a morir como consecuencia de la investigación. Esa es la fase 1. La fase 2 se hace con un grupito un poquito más grande, 100, 200, 300 personas. Y entonces en esa fase lo que se quiere ver es cuál es la dosis que se necesitaría mínima para que la persona empezara a reaccionar como cuando uno tiene la enfermedad y se va su sistema haciendo más fuerte para combatir la enfermedad. Así que esa fase 2 se busca ver cuál es la dosis mínima, porque no queremos estar inyectando dosis muy altas que eventualmente puedan tener reacciones excelentes. Y ahora mismo, todas las vacunas, excepto la de Rusia, pero como yo no leo ruso, no sé qué es lo que han hecho.
Esa es otra pregunta. Hasta,
ellos tienen un revolú, pero ya ellos dicen que son, tú sabes, bien, bien buenas. Tienen mejor efectividad que la de acá, la inglesa. Pues entonces en esa fase 3, que es la que estamos ahora, se hace un ensayo clínico con una asignación aleatoria de diferentes personas a dos grupos. Un grupo recibe la vacuna y el otro grupo recibe un placebo. Posiblemente le ponen una inyección con una solución salina que a lo mejor puede ser lo mismo en lo que se disuelve la vacuna sin tener la vacuna, el producto que va a generar la reacción inmunológica. La asignación aleatoria lo que nos permite ver es que el investigador no decidió quién va a recibir la vacuna y quién va a recibir el placebo. De esa forma, eliminamos el sesgo del investigador, porque la tendencia podría ser: yo le voy a poner la vacuna a los más fuertecitos, a los que menos enfermedades tienen, a los que yo creo que la vacuna le va a hacer bien, y le pongo la placebo a los demás. Por lo tanto, cuando yo comparo esos dos grupos, voy a tener diferencias, ¿verdad?, en cómo se comportó. Al hacer una situación la aleatoria, quiere decir que ni la persona que recibe la vacuna, ni el investigador, ni la enfermera, ni la tecnóloga, ni los que hacen los análisis, saben quién está vacunado y quién no está vacunado. Y eso es ciencia. Eso es lo que debe pasar. Y eso es lo que han hecho hasta ahora las cuatro vacunas que se han estado desarrollando bajo este sistema europeo y de Estados Unidos para probar nuevos medicamentos. El problema está que cuando usted pide voluntarios para participar en los ensayos clínicos, la gente que hay que voluntarios es muy diferente a los que no quieren. Y por lo general, los que dicen sí, voy a participar como voluntario, son esta gente bien fuerte, que siempre está pendiente a las cosas sanas, que a lo mejor no fuman. Yo todavía no he podido terminar de leer el informe que sacó New England Journal of Medicine completo, pero por lo general la gente que participa, los que son voluntarios, no son iguales al resto de la población. Es una gente diferente. Y cuando tú evalúas cuán buena ha sido la vacuna, en esta fase 3 lo que estás evaluando es la eficacia. ¿Cuán eficaz es esa vacuna en hacer que las reacciones sean diferentes en los dos grupos? Que la gente que está vacunada con la vacuna se enferme menos, o, que es lo que se ha demostrado con esta, y el o es bien importante, que si se expone a la COVID, la enfermedad que desarrolle sea una enfermedad no se acelera, o que desarrolle enfermedad sin síntomas. Y eso es lo que yo he leído en términos de la fase 3, que se ha demostrado que la vacuna, si usted está vacunado y se enfrenta a una persona positiva, pero ha pasado ya como 6 semanas después que usted se ha vacunado, porque tampoco usted está protegido en esas primeras 6 semanas después de vacunarse. Así que lo que han demostrado es que una vez que la persona se vacuna, si llegara a contagiarse con otra persona, pues esa enfermedad va a ser leve, no va a ser severa. Y fíjese que esa ha sido la motivación, porque la velocidad en demostrar la eficacia de la vacuna, la mortalidad. Cuando tuvimos aquella epidemia de influenza en el 2009, la Organización Mundial de la Salud dijo, ese tipo de virus no va a matar mucha gente, la letalidad es bien bajita. Pero por el contrario, la COVID-19 hemos visto que tiene una letalidad altísima, y por lo tanto, aunque lo único que pueda hacer esta vacuna sea bajar la mortalidad, disminuir la severidad de la enfermedad y así también disminuir las secuelas crónicas que tiene la enfermedad, pues eso es algo bueno. Lo que pasa es que la eficiencia de la vacuna no se puede determinar en los ensayos clínicos, y esa fase no hemos llegado, es en la fase 4. Cuando empiece a vacunarse la población completa, ahí vamos a saber si la vacuna es capaz, si tiene la capacidad de disminuir la transmisión por la COVID-19. Eso no va a pasar.
Esa es la eficiencia.
Esa es la eficiencia. La eficiencia se mide con la reducción de la enfermedad. Por ejemplo, la vacuna del sarampión es eficiente. En las poblaciones donde se pone, la incidencia o los casos nuevos de esa enfermedad no ocurren. Apenas. Si una gran parte de la población, lo que se llama la inmunidad de grupo, están vacunados. Hasta ahora, lo que tenemos es la eficacia de la vacuna.
Okay. O sea que si uno está vacunado y te expones a una persona que tenga el virus, existe la posibilidad de que te contagies con el virus y de que lo puedas transmitir a otras personas.
Exacto. Y ese es el problema. Okay. Que okay. Yo veo que mucha gente, y ahí vemos con los que están anunciando a vacunarse y a vivir la vida. Señores, eso está equivocado. Te vas a vacunar, pero tienes que seguir las mismas reglas que hasta ahora. Usar la mascarilla, distanciamiento físico, no estar en lugares aglomerados, lavarse las manos por más o menos 6 semanas. Porque hasta ese momento la primera dosis lo que levanta es le da un anuncio al sistema inmunológico, le dice empieza a prepararte, porque la segunda dosis, ahí entonces ya el sistema inmunológico empieza a levantar toda esa capacidad de protegerte. Mientras tanto, estás desprotegido. No porque te hayas vacunado, quiere decir que no te vas a contagiar. Y tenemos que aclarar, no es que la vacuna cause COVID. No puede causar COVID porque no se está inyectando el virus. Se está inyectando una partecita que no es capaz de reproducirse, sino que lo que es capaz es de despertar ese sistema que nunca había conocido este virus y le está diciendo, mira, va a llegar este, tú no lo conoces, pero no lo dejes que se apodere de tu casa.
Doctora, qué buena información. Ojalá todos, si tuviéramos la capacidad de que todo el mundo escuchara esto, ¿verdad? Ahora, para tratar de decirlo de otra forma, ¿verdad? Las preocupaciones, obviamente fundamentadas que usted está trayendo, ¿verdad? Ya explicamos que tienen mucho que ver con la eficiencia y la posibilidad de continuar esparciendo el virus, ¿verdad? Es algo que falta tiempo, es lo que usted está diciendo, para quizás tener esa certeza sobre la eficiencia y finalmente, pues, ¿verdad? La, digamos, efectividad en el término cotidiano, en el uso cotidiano de la palabra, de la vacuna. Pero de lo que hemos visto hasta ahora, le pregunto, y de los resultados que sí se han obtenido hasta el momento, no hay, salvo esto que usted está explicando, no hay otra preocupaciones o resultados nefastos, algún indicio de algún gran misstep, como quien dice, en cuanto a estas vacunas, que del que debamos estar pendientes también.
Yo quisiera saber eso. Esa pregunta que tú tienes, yo también la tengo. Lo que pasa es que no ha habido suficiente tiempo para ver, lo mismo que no sabe, mira, ya tenemos como 11 meses de experiencia con la COVID. Todavía no sabemos si la capacidad de protección que da el tener la enfermedad es duradera, ni cuánto dura, si son 6 meses, si es 1 año o son más. No lo sabemos, porque todavía no tenemos suficiente tiempo de observación para enterarnos de ese asunto. Y por eso hay alguna gente que dice, me enfermé 2 veces con la COVID, porque es posible que esa persona cuando se enfermara por la COVID, la cantidad viral que recibió no era tan grande como para que su sistema hiciera un alboroto y dijera, espérate, esto es algo importante, le tengo que levantar ese sistema inmunológico a esta persona para que no le vuelva a... Y posiblemente esas son las personas que o no tienen síntomas o los síntomas son muy leves. Hemos visto que hay personas que cuando se les... Acuérdate que las pruebas que confirman la enfermedad son las moleculares. Pero cuando hacemos las pruebas de anticuerpos, lo que queremos ver es si esa persona, su cuerpo tiene suficientes mecanismos para protegerse en caso de que se exponga de nuevo, ¿verdad? Así que cuando ahora vamos a probar esta vacuna, deberíamos tener exactamente lo mismo que sucede como cuando tú te enfrentas a la enfermedad. Pero en este caso, la cantidad del estímulo es controlada. En caso de la enfermedad, ¿verdad? Que está por ahí, evidentemente, la exposición que podemos tener no la podemos cuantificar, ¿verdad? Lo que sí se ha dicho es que si... tú estás en un sitio sin mascarilla, en un sitio con aire acondicionado, que no circula, que está recirculando todo el tiempo, el lugar es cerrado, hay una aglomeración de personas, y en ese lugar hay alguien con COVID, ponle el sello que vas a recibir una carga bastante grande si estás más de 15 minutos. Y eso nos preocupa, ¿verdad? Porque sabemos que ahora la gente se está cansando y ya quieren volver a parrandear, a los chinchorros, a las discotecas, a los lugares donde
a beber,
sabemos.
Como Adriana, que eso es lo que quiere
a
hacer.
Adriana, no te dejes.
Bueno, pero pues que no voy a negar ni a confirmar lo que está diciendo.
Ah, María, la doctora hablando en serio y yo con payasada.
Doctora, lo que tú has dicho es importante porque los jóvenes, son los que yo creo que están en mayor riesgo de propagación. Mire que cuando dicen los datos del Departamento de Salud empiezan a presentar los datos por grupo de edad. ¿Sabes qué pasa? Es que son los jóvenes los que trabajan, los que tienen mayor riesgo, porque son esos jóvenes que no se pueden quedar en su casa, ¿verdad? Porque si trabaja en un fast food, si trabaja en un garaje, en un supermercado, uno puede
llamar. En el centro comercial,
en el shopping. Si tú faltas y tú no tienes en tu trabajo un seguro de enfermedad con paga, tú vas a ir a trabajar aunque estés cayéndote, porque necesitas ese dinero. Así que los jóvenes son los que más locos están porque se acaba esta pandemia para el hecho de volver a retomar la vida como era antes, pero va a tardar un poquito. Y los viejos estamos locos porque se acabe la pandemia, porque a pesar de que uno es viejo, todavía uno quiere seguir dando candela, unos añitos más. Estamos en la misma onda.
Seguro.
Una pregunta, doctor. Doctora, yo tengo... Ahora mismo, ¿hay alguna instrucción para, o sea, hay algún sector de la población que no se debe vacunar? Yo he escuchado que quizás menores de 16 años, mujeres embarazadas, ¿hay instrucciones para que estas personas no se vacunen?
Sí, hay instrucciones específicas para las personas que son alérgicas. Por ejemplo, si usted reacciona alérgicamente a algún antibiótico, al látex. Si usted reacciona alérgicamente a comida, a aspirina, a que lo pica una abeja y le da una reacción bien violenta, no meramente la picadura y la hinchazón del localizada, las personas, de hecho, dos mujeres en el ensayo clínico de Pfizer desarrollaron enfermedad severa, alérgica, pero resulta que estas dos mujeres eran profesionales de la salud y andaban con su EpiPen, con la inyección de epinefrina, porque ellas sabían que eran alérgicas y no se había dado esa alerta de la posibilidad de una reacción como esa. Así que ellas inmediatamente se inyectaron y por esa razón no murieron a raíz de haberse puesto la vacuna. No se debe vacunar personas menores de 16 años ni niños, porque ninguno de los ensayos clínicos incluyó menores de esa edad. Y creo que hay uno que sí incluyó menores de esa edad, pero el número es tan chiquitito que no pueden hacer inferencia con una garantía de que sean significativos esos resultados y no sea meramente un error aleatorio, ¿verdad? Pero sí hay contraindicación de algunas personas, sobre todo las que son alérgicas, que por favor no se acerquen, porque tampoco se recomienda que se vacunen con otras vacunas, ¿verdad? Así que hay que tener mucha precaución. Si usted es alérgico, pues lo que puede pasar a Adriana es que los que yo soy alérgica a la aspirina, a las picadas de las abejas, pero entonces hay el efecto este que estamos hablando que se llama la inmunidad de grupo. Se supone que si una
la inmunidad de rebaño, lo que se le llama.
Sí, pero como yo no quisiera que nos llamaran animales, pues vamos a hablar de la inmunidad de grupo.
me gusta más la suya.
La inmunidad, sí, en inglés lo que se llama herd immunity, ¿verdad? Y se traduce literalmente como inmunidad de rebaño. Pero cuando en una población tú no necesitas que el 100% de la población esté vacunada para evitar una epidemia, si tú tienes entre un 70 a un 75% de tu población vacunada, se supone que esa gente ya deja de estar susceptible a enfermarse y por lo tanto tienes la gran mayoría de la población que no es capaz de enfermarse y de contagiar a otro. Así que es posible que una persona esté rodeada por 5, 10, 15 amigos y familiares o compañeros de trabajo que todos están vacunados, por lo tanto no le va a dar la COVID, y yo que no me he vacunado voy a estar protegida por mi rebaño.
Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
Tengo una pregunta sobre eso, doctora, porque, y de hecho, ya llevamos una hora, no quiero abusarle su tiempo y me gustaría pasar a la, ¿verdad? ¿Cómo se va a distribuir la vacuna que llegó, que estimo que es la de Pfizer en Puerto Rico? Pero antes de eso, la última pregunta de así genérica es la siguiente, que creo que tiene que ver con lo que usted está discutiendo. Yo he estado discutiendo incluso con familiares o con alguna gente sobre la importancia de la vacunación y de la ciencia y de todo esto. Y me dicen, bueno, pues en ocasiones te dicen, bueno, pues póntela tú. La pregunta es, ¿qué pasa si unos nos vacunamos? Olvidémonos de esta vacuna, sino las vacunas probadas, ¿verdad? En general. ¿Qué pasa si, ¿verdad? Yo se la pongo a mi hijo, a mi hija, me la pongo a mí, y ahí hay unos que no se la ponen. Bueno, lo que yo pensaría es que, bueno, pues obviamente tú te estás beneficiando de ¿verdad? El hecho de que nosotros todos estamos vacunados, que me parece que es un poco lo que usted está diciendo. Pero aún así yo pensaría que uno de los efectos nefastos también es que no estás erradicando la enfermedad, sino que más bien estás permitiendo que viva, ya sea en menos personas, como tú o demás, puedes mutar ese virus o la enfermedad de que se trate. Pero yo no soy médico ni científico y puedo estar diciendo sendos disparates. ¿Por qué es importante en una vacuna ya, ¿verdad?, digamos, más probada, que todo el mundo se vacune? ¿Y qué puede suceder si cada vez más la gente dice, no, pues que se vacune el otro y yo a los míos no los vacuno porque yo no quiero exponer a mi bebé a ese veneno, como dicen por ahí?
Sí, fíjate que los antivax usan ese mismo argumento, ¿verdad? Los antivax dicen, mira, yo no vacuné a mi hijo y no le he dado ni sarampión, ni polio, ni nada. Claro, porque ese nene va a una escuela donde posiblemente el 90% de los nenes están vacunados, ¿verdad? Así que las enfermedades infecciosas son casi todas reaccionan de la misma forma. Necesitan proximidad. Tú necesitas exponerte. Alguien que tiene la enfermedad tiene que exponerse a una persona que no la tiene, para poder propagarse y replicarse y mantenerse en el ambiente. Pero a la vez que la gran mayoría de la población está vacunada, ese virus va perdiendo la capacidad de seguir replicándose, porque a lo mejor no le dura a la persona que está enferma por mucho tiempo, o a lo mejor la mata, o la persona muere por otras causas, y eventualmente ese virus se ha eliminado, o esa bacteria se ha eliminado, de gran parte de la población. Pero es por eso que cuando acabas de mencionar también tú que si el virus muta, ahora mismo ya hay mutaciones de la COVID-19. Lo que pasa es que no sabemos si esas mutaciones nuevas son peores, tienen peores síntomas, o si son mutaciones menos fuertes, que producen menos enfermedad y a la vez pues no van a ser tan deprimentes para la población completa. Pero sí, tú tienes razón, si quisiéramos erradicar una enfermedad por completo, pues habría que erradicarla del mundo entero, porque ahora mismo la razón por la cual, si no se vacuna al mundo entero o si el mundo entero no está protegido, vamos a seguir igual. Piensa usted, yo tengo una foto que yo uso en mi clase, ¿verdad? De cuando hablamos de la cadena del frío, y tengo una foto de cuatro salubristas en unas motoritas de esas, una Vespa, y en la parte de atrás de la Vespa hay una neverita como la que tú usas para ir a la playa, y ahí adentro va la vacuna. ¿Qué vacuna es esa? Una vacuna que no necesita menos 80 grados centígrados de refrigeración como la necesita la Pfizer. Una vacuna que puede estar a temperatura de ambiente sin deteriorarse y dejar de ser efectiva por un tiempo razonable. Así que tenemos unas grandes diferencias. Tenemos países completamente en desventaja de poder recibir la vacuna. Y lo otro es que es visible que aquí se haga casi una fiesta con bombas y platillos y luces de bengala, porque llegaron 30.000 dosis. Mire, eso no es ni el 0.25% de lo que se necesita. O sea, eso es una actividad política y de propaganda.
Y de hecho creo que los primero americanos llegaron menos, porque habían pedido 32, creo, y por lo menos de las primeras que llegaron fueron 16. No sé si luego llegó el resto, pero sé que primero se anunciaron 32 y lo primero que llegó fueron 16.000, lo vendo al costo.
Y no se podían repartir hasta que la señora gobernadora no estuviera recibiendo y firmando el conduce de defensa. Así que vemos cómo dentro de la ciencia está la politiquería y la corrupción, porque aquí en Puerto Rico tenemos que denunciar unos grandes actos de corrupción que son los que limitaron y son los responsables de esta segunda ola que tenemos, cuando se intentó robar el dinero y comprar pruebas fatula. Así que hay mucha corrupción en esto, y cuando usted ve que se ha hecho tanta campaña con una porquerita de dosis que han llegado, eso no, mira, eso como cuando alguien dice, no, ¿cómo no me llenan ni una muela? ¿Sabes cuánto necesitamos? Necesitamos más de 2 millones de vacunas, dosis. Serían 4 millones, porque son 2 dosis.
Así para, que eso si para, piensa, para obtener la eso mismo estaba leyendo justo antes inmunidad, del programa. La inmunidad de grupo, que estaríamos hablando de un 70%,
¿verdad? Exacto, un 70% son 2.100.000, y si lo multiplicas por 2 son 4.200.000 dosis que tienen que llegar a Puerto Rico. ¿Dónde las van a guardar? Yo fui a Walgreens, que fue donde me vacuné para la influenza, y le pregunto al farmacéutico, mira, dime qué temperatura tiene la neverita esa donde tú tienes la vacuna. Se echó a reír porque ya me conoce, que yo voy a fastidiarlo a cada rato. Y me dice, no, doctora, yo no tengo una de menos 80 grados. Ya, ah, pues no puedo venir a vacunarme de la COVID. Sí.
La gente en Walgreens ahí, mira, por ahí viene la doctora. Nadie la quiere atender ya.
Pues ellos me tratan bien, porque saben que si no, cuando me llaman por la radio, yo hablo mal de ellos. Así que no, no se
puede. Eso está bueno. Bueno, Adriana, tenemos
doctora, a... y
fíjate que sí, lo que tú planteaste al principio de la distribución. ¿Por qué Puerto Rico y en Estados Unidos la distribución está bajo los militares? ¿Por qué en Puerto Rico las medidas de salud están bajo los militares? Ya el secretario de salud ni habla, el que habla es el general. ¿Por qué? ¿Qué sabe él de medicina? A él le preguntaron, ¿usted está de acuerdo con que esta vacuna es buena? Y su contestación fue, yo soy un soldado y a mí me entrenaron para seguir orden. Así que al igual que hicieron en Vietnam, y mataban a niños, y mataban a viejos, y mataban a mujeres, pues aquí él me imagino que no tiene ningún cuestionamiento sobre la vacuna. Él sencillamente sigue las órdenes que le dan los americanos, y dice yes sir, y sigue por ahí para adelante. Pero ¿por qué tiene que estar aquí la vacuna en las manos de los militares? Es mi pregunta.
Sí, que es la Guardia Nacional, tengo entendido, ¿verdad? La que está ahora mismo, sí, a cargo de todo eso.
Custodiando.
Y entonces ahora mismo al presente nosotros no tenemos certeza de cuándo va a llegar esa cantidad de vacunas que es necesaria para lograr esa inmunidad de la población. Y otra pregunta que le quería hacer, no sé si, ¿verdad? ¿Cuál es la logística? ¿Cuáles son los planes? Se habla de unas fases en las que se va a estar poniendo esta vacuna, o las pocas que han llegado a Puerto Rico. ¿Nos puedes hablar un poco de eso?
Sí, bueno, en todas las vacunas, ¿verdad? En todos los ensayos clínicos, cuando se va a probar la eficiencia de la vacuna, Primero se prueban los grupos que tienen mayor riesgo. ¿Por qué? Porque en ese grupo es más fácil identificar si la vacuna funciona o no. Si tú tienes una enfermera de terapia respiratoria, esa mujer expuesta con muchísimo mayor riesgo que tú y yo en la calle, ¿no? Así que si tú quieres saber si algo funciona, pues tú lo usas primero donde es más fácil probar que funcione, ¿verdad? Así que esa es una razón. Y la otra es porque si funciona, pues ese es el personal que tenemos que proteger. Porque como tú empezaste a decirnos, Adriana, la gente en los hospitales están cansados, están ya abrumados, han visto tanta gente morir. Y lo otro que ha pasado es que usted sabe que a principio de la pandemia despidieron a muchísimas enfermeras. No despidieron a los directores médicos, pero sí despidieron
Así
enfermeras,
fue.
conserjes, personas, empleados de segundo nivel, y esos empleados no han sido reclutados de nuevo. Así que están explotando a los que están. Así que tú necesitas proteger esa población que está expuesta a una carga viral alta porque están en mayor riesgo y porque además ahí es más fácil demostrar el funcionamiento de la vacuna. Lo que a mí me preocupa de esa fase es que la vacuna tiene una reacción. Aunque las reacciones severas se han visto, creo que en menos de, creo que nueve personas en los 40 y pico de mil de personas que tuvieron la vacunación, o sea que bien poquito las reacciones severas, pero sí han tenido reacciones severas. De hecho, han tenido que detener el ensayo clínico en Inglaterra, aunque lo continuaron en África del Sur, porque hubo una reacción severa de una persona que se quedó casi paralizada. Así que sí hay unas reacciones, aunque no son severas. Ayer hablé con mi hijo que me dice que tiene dos empleados que participaron en el ensayo clínico y por 2 días no pudieron ir a trabajar. Tenían mucho dolor en el brazo, tenían dolor de cabeza, sentían como si le hubieran dado una carga de palo. Ellos
Doctora,
sentían como si le hubiera dado la monga bien fuerte.
pero una pregunta, o sea, eso de cierta forma es normal en el sentido de que para eso son los ensayos clínicos y las pruebas, ¿correcto? O sea, lo que usted está planteando es que
Claro,
obviamente
correcto.
el tiempo dirá, ¿verdad? ¿Cuán recurrente es eso? Pero, o sea, porque hay quien puede decir, bueno, el hecho de que eso ocurra, lejos de ser una anomalía, está un poco precisamente para eso es que lo estamos haciendo. Está funcionando, diría alguna
Claro,
gente.
sí, claro, esa es una buena contestación porque quiere decir que el sistema inmunológico está trabajando, está creando una reacción dentro de tu cuerpo para combatir algo que le tienes que combatirlo. No es que sea, que no sé, voy para atrás. No es que la vacuna no tenga ninguna reacción. Va a tener una reacción y casi todas las vacunas tienen, unas más y otras menos. Pero lo que a mí me preocupa es que si tú tienes 25 empleados en un hospital y le pones la vacuna a todos el mismo día, válgame Dios, si la mitad de ellos se queda en su casa, se te cayó el hospital, se murieron los pacientes. Ya que la lógica de la distribución y la vacunación tiene que estar pensando en que algunas personas tienen reacciones que le dura un par de días, no es mucho, pero aún así lo pueden incapacitar para ir a trabajar.
Adriana, tú tienes, luego de este personal, digamos, médico de primera, la que está en la primera línea, luego, o sea, ¿cuándo el resto de la población o quiénes irían después y cuándo irían entonces las personas, no sé, los grupos, quizá nosotros, que estamos en menos riesgo?
Te tienes que sentar a esperar por mucho tiempo porque eso para gente como tú, joven, que no tienen riesgo, posiblemente se va a tardar un año completo. Ahora, los próximos que van a vacunar, acuérdate que lo que la vacuna ha demostrado ser eficiente es en prevenir una enfermedad severa y la mortalidad por la COVID-19. Sabemos que el grupo que tiene mayor riesgo a enfermedad severa y a la muerte son los envejecientes. Y encima de que sean envejecientes, están en mayor riesgo los que están en hogares donde hay muchas personas, donde gente que trabajan en el hogar, vienen de la calle y pueden estar expuestos. Y si miramos la distribución de los positivos dentro de los cuidadores, pues el último informe que yo vi tenía entre un 5% de los cuidadores que estaban positivos. Así que este otro grupo, ya que la vacuna aparentemente es tan buena para reducir la severidad de la enfermedad y la muerte, pues evidentemente al grupo que esté en mayor riesgo para ese nivel de la enfermedad son los envejecientes que están en hogares. Y por ahí entonces siguen los envejecientes, aunque no estén en hogares recluidos. Después siguen las personas que tienen factores de riesgo importantes. Y va a ir bajando el nivel según van disminuyendo los factores de riesgo. Yo creo que todavía, yo vi un anuncio en el periódico de esos niveles de que van a estar utilizando la vacuna, pero me da la impresión que va a haber personas que van a brincar la fila y que van a tener, por su posición política, pues van a tener acceso a la vacuna antes que nada, porque fíjate que la definición es primero los que son personal de alto, ¿cuál es la palabra que usaron? O sea, la gente importante, los trabajadores bien importantes. Entonces yo escuché que en Nueva York dijeron que los que manejan la bolsa de valores también son personal importante, por lo tanto, hay que vacunarlos primero.
La alta
alcurnia. Y que siempre acuérdense que, siempre hay, o sea, donde está, ¿cómo es? Donde hizo la ley, pues hizo la trampa. Y aquí en Puerto Rico sobre todo.
Doctora, ya para no, hemos tomado bastante de su tiempo y no queremos abusar, pero para ir terminando el programa, ¿qué medidas debemos tomar la población en general y el gobierno, ¿verdad? Las instituciones del gobierno en Puerto Rico para seguir evitando la propagación de este virus? Y también otro paréntesis, además de eso, para cerrar, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que también hay dudas de los tipos de pruebas que se están haciendo, sobre todo esa nueva de antígenos, la molecular, la serológica. Un poco la diferencia de estas pruebas y un poco, ¿verdad? Para terminar, como le dije, ¿cuáles son las medidas que la población debemos seguir tomando para seguir evitando la propagación de este virus?
Pues mira, como les empecé a decir, la FDA no, en realidad no ha evaluado ninguna de estas pruebas. Lo que le ha dado es autorización para usarla por la situación de la emergencia y está describiendo la validez de la prueba según lo que la industria que la produce le dice que es, ¿verdad? Fíjate que la única prueba a que ahora mismo nos sentimos bastante confiados para hacer el diagnóstico de que tienes el virus es la prueba molecular. Y aún así, esa prueba no es perfecta. Esa prueba tiene falsos positivos y tiene falsos negativos. Así que, a pesar de que es la mejor prueba para el diagnóstico, porque es la única que mide el virus dentro de tu cuerpo, puede que falle y tengamos alguna situación de personas que no han tenido un resultado correcto. Después de esa, la que salió es la prueba de los anticuerpos. Entonces la gente estaba súper contenta porque ya no te ponían el palito por la nariz, sí, sino que era con una gotita de sangre. Y entonces, esa prueba resulta que no puede ser utilizada para diagnosticar, porque esa prueba lo único que te dice es, si da positivo, tuviste COVID. Dependiendo cuál de las proteínas se haya levantado, por ejemplo, si es la IgM, pues te dice, recientemente tuviste la COVID. Hace como 2 semanas la tuviste. Después el cuerpo va igual que la vacuna, fíjate, al igual que la vacuna, como a las 2 o 4 semanas más tarde, sale entonces la IgG y dice, tuviste la enfermedad y ya tu cuerpo ha levantado el sistema inmunológico para proteger. Así que a mí me da mucha gracia porque mi hermana fue a contar votos allá a la comisión, y entonces estaba la Guardia Nacional haciendo pruebas. Y yo dije, ay, hice la prueba y vi negativa. Y yo por poco caigo de boca. Y me dijo, ¿cuál prueba? Me dice, la de antígeno. Y yo, pues sal de ahí volando, porque si no tienes, si estás negativo en los antígenos, ese es un lugar cerrado, ese es un lugar donde la gente grita. Ahí tú no puedes estar sal corriendo. Ella tuvo COVID. Entonces, pues claro, como ella estuvo en el protocolo, fue donde la doctora le repitió la prueba de antígeno y sí vio que tenía perdón, la prueba de anticuerpo y vio que sí estaba protegida, tenía anticuerpo. Entonces le estaban diciendo que tenga prueba positiva de anticuerpo no puede entrar. Todo lo contrario, el que tiene una prueba positiva ya le dio, posiblemente ya está protegido y no va a contagiar a otros, pero se interpreta correctamente. Ahora viene la nueva embeleco de la prueba del antígeno. Fíjate que en la página del Departamento de Salud ellos no pueden poner caso probable, caso confirmado con los positivos que salen con la prueba de antígeno. Tienen que llamarlos casos probables, porque si la persona da positivo, tiene que hacerse la prueba molecular para confirmar ese positivo. ¿Qué pasa? Tienen falsos positivos, pero también tiene muchísimos falsos negativos. Quiere decir que te hacen la prueba de antígeno, te dice que estás negativo y ya arrancaste para el chistorro, porque como no tengo problemas, pues me fui para allá. Y hay una historia que salió en el periódico, me da pena que mi nieto no está aquí porque él es el que me dice los nombres. Este millonario que hizo los carros eléctricos.
Ah, y los Musk debe ser.
No.
Digo, yo
Ajá,
no
y
me puedo
no.
estar equivocando,
Pues,
sí, debe ser ese que es.
ese mismo, fíjate que él, como tiene tantos chavitos, fue a un lugar, ¿verdad? Y dijo, yo me quiero hacer la nueva prueba, pero yo quiero que me la repita. Se repitió 4 veces la prueba con la misma tecnóloga, la misma botellita, los mismos instrumentos, y ¿sabes qué? Dio positiva en 2 y negativa en 2. Entonces, eso es lo que estoy cuestionando, de por qué el Departamento de Salud ha dejado de hacer pruebas moleculares y ahora lo que hace son pruebas de antígeno.
Sí, a mí
¿Por
eso.
qué? Porque alguien las compró y las tiene que usar.
Y además estuvo muy extraño porque a mí me pasó. Yo me he hecho muchas pruebas de precaución. Yo me he hecho la molecular un montón de veces. Y me resultó raro cuando en la última ocasión la receta, la orden, fue para la de antígeno. Y además de que me estuvo raro, fue raro porque no es una prueba que al menos actualmente esté en todos los laboratorios, versus la molecular que ya está en muchos más laboratorios. Y entonces en el propio laboratorio me dijeron esa observación que usted me dijo que podía dar un falso positivo o que de dar positivo aún así te tenías que hacer la otra. Y yo dije, bueno, pues, qué cosa más extraña. Pero luego leí cosas bien contrarias, de verdad que doctora, esto de la información sobre este asunto es una pena, ¿verdad? Porque ahora el que quiere llegar a una postura, ¿cómo, verdad? Saca algo que leyó en internet y es una pena todo esto.
Sí, tenemos un bombardeo como tú empezaste el programa. Diciendo que hay tanta información que tenemos, tú sabes, una sobrecarga y a veces pues yo misma, yo leo mucho, ¿verdad? Y quiero mantenerme informada, pero también yo leo cosas que salen así muy extrañas como va a vacunarse y a vivir la vida porque necesito saber lo que por ahí anda, ¿verdad? Para de alguna forma tratar de aclarar que hay que tener mucha precaución con las cosas que uno lee.
Y Dios, pues, doctora, ya
Ay,
para
creo que, mira, bueno, no le contesté a Adriana la
eso
última
mismo,
pregunta.
para terminar, ¿qué hacemos?
Adriana hace preguntas complejas. Entonces,
Yo se lo he dicho.
sí. Entonces, si son personas viejitas como yo, que la memoria se nos ofusca, pues me perdí la primera parte de la pregunta. ¿Qué hacemos?
Pero estamos
Mira,
a tiempo.
lo que tenemos que hacer ¿Y qué han hecho los países que han logrado controlar la pandemia? Tenemos que seguir usando la mascarilla correctamente. Tenemos que evitar los lugares aglomerados, sobre todo si tienen aire acondicionado. Tenemos que evitar esos lugares donde hay, que ya tú sabes que no va a haber una distancia entre las personas de más de 6 pies. Y tenemos que seguir las reglas de no tocarse la cara para nada hasta que usted no se lave las manos por 20 segundos cantando la canción de cumpleaños feliz, que como yo me enseñé a mi nieto, porque ese es el tiempo que necesitas para que el jabón pueda desactivar cualquier virus que esté en tus manos, ¿verdad? Que por ahí no es que el virus entre por las manos, el virus no puede entrar por las manos. Pero si tú, por ejemplo, tocaste el carrito del supermercado que no lo limpiaron y había alguien positiva que tosió o algo y contagió ese carrito, pues aunque tú lo toques, tú no te vas a contagiar a menos que te pongas las manos sin lavar cerca de tu cara, en la boca, en la nariz o en los ojos. Que tenemos que seguir cuidándonos, los jóvenes sobre todo, tienen un gran poder de reducir el contagio siguiendo estas reglas, aún sin la necesidad de la vacuna, porque yo sé que Andrés está en fila para vacunarse, pero en lo que llega la vacuna, vamos a seguir con estas reglas de precaución para minimizar el riesgo de contagiarnos.
Doctora Cruz María Nazario Delgado, epidemióloga con un grado de Johns Hopkins University, que si usted no lo sabe y que me corrija ella misma, pero es casi siempre está catalogada entre las mejores universidades de las escuelas de medicina de los Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que satisfizo todas nuestras expectativas. Ojalá que la gente aprenda de estos asuntos y llegue, no es que llegue a sus propias conclusiones, es que trate de contestar sus preguntas, sus inquietudes genuinas. O insensatas, pero yendo a fuentes que
con
le puedan proveer,
fuente,
seguro,
claro.
Porque solo así podemos llegar a conclusiones, y hacer las preguntas no está mal, el problema es dónde tú buscas tu respuesta. Así que le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros todo este tiempo contestando nuestras preguntas. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por la invitación, y lo que sí les tengo que advertir es que sale información todos los días y hay que mantenernos, ¿verdad?, leyendo, porque a lo mejor algunas de las dudas que planteamos aquí pues van a ser contestadas en un futuro cercano, y vamos a estar mucho más tranquilos, ¿verdad?, en utilizar la vacuna si se nos contestan esos interrogantes.
Estamos.
Gracias por la invitación, y claro, esperamos que en otra ocasión pues podamos también hablar, aunque sea de otras cosas.
Claro que sí. Pues muchas gracias.
Que así sea. Hasta la
gracias, próxima.
Doctora.
Hasta la próxima, mi gente. Saludos. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.